Deseo comenzar leyendo el Salmo 143. Salmo 143. Oh Señor, oye mi oración. Escucha mis ruegos. Respóndeme por tu verdad y por tu justicia. Y no entres en juicio con tu siervo. Porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. Porque ha perseguido el enemigo mi alma, ha postrado en tierra mi vida. Me ha hecho habitar en tinieblas como los ya muertos. Y mi espíritu se angustió dentro de mí. Está desolado mi corazón. Me acordé de los días antiguos. Meditaba en todas tus obras. Reflexionaba en las obras de tus manos. Extendí mis manos a ti. Mi alma a ti como la tierra sedienta. Respóndeme pronto, oh Señor, porque desmaya mi espíritu. No escondas de mí tu rostro. No venga yo a ser semejante a los que descienden a la sepultura. Hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande, porque a ti he elevado mi alma. Líbrame de mis enemigos, oh Señor. En ti me refugio. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Por tu nombre, oh Señor, me vivificarás. Por tu justicia sacarás mi alma de angustia. Y por tu misericordia disiparás a mis enemigos y destruirás a todos los adversarios de mi alma, porque yo soy tu siervo. Cuando David a veces en los Salmos expresa desde lo profundo, te clamo, Señor. Entonces no era solamente dicho con los labios, sino con el corazón. Y si una oración viene de corazón, entonces llega hasta arriba al trono de gracia, al trono de Dios. Aquí en este salmo nos damos cuenta de que David no estaba ocupado de otros. Él no está orando, Oh Dios, muéstrale a ellos el camino correcto, sino que él se estaba viendo a sí mismo. Él vino consigo mismo ante la presencia de Dios. Y esa es la gran lección la cual nosotros de este salmo debemos aprender. Él dice, y no entres en juicio con tu siervo. Todo el salmo es una conversación. David habla con su Dios. Él derrama su corazón ante el Señor. Él entró al lugar santísimo no para hablar con otros o sobre otros, perdón, sino ante la presencia de Dios aparecer y hablar con Dios sobre él mismo y sobre lo que lo tenía tocado. Él dijo, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Y esto no es una oración superficial, digamos así, sino el clamor profundo del alma de una persona la cual busca la conexión con Dios, la cual conoció a la comunión con Dios y sabe lo que significa estar unido a Él. Extendí mis manos a ti. Y luego, dice él después, extendí mi alma también hacia ti. Él simplemente se encomendó completamente al Señor o se rindió a Él. ¿Quiere este salmo hablarme a mí y a ti, precioso corazón, y ser una lección permanente? Si nosotros venimos ante la presencia de Dios y lo llamamos a Él en oración, entonces no por lo que otros deben hacer, sino que Él con nosotros, en ti y en mí, haga lo que Él debe hacer o quiera hacer. Y para ello vamos a orar hoy con todo el corazón y con todo el alma juntos. Y todos los hermanos que sientan que deben levantar sus manos, háganlo. No puede, eso no dañará a alguien. Por el contrario, Pablo le escribió a Timoteo, deseo que hermanos en todos lados, manos santas las levanten hacia Dios sin dudas. Estamos o hemos llegado a un estado y podemos y debemos de clamar al Señor desde lo profundo de nuestras almas, y Él nos escucha, y eso es lo maravilloso. Dios vive. Nuestro Señor resucitó de los muertos. Él, como el verdadero y vivo, se ha manifestado, y Él es fiel, y cada promesa que Él ha dado, Él la cumple. Y Él no puede retractarse de su palabra. Sus decisiones son válidas eternamente. Y eso nos da valentía y gozo ante su presencia, o de venir ante su presencia y decir, Señor, aquí estamos en tu nombre reunidos para tener comunión contigo y estar unidos contigo. Quita todo de nosotros y habla con nosotros como un padre habla con sus hijos e hijas, las cuales le son obedientes. Ustedes saben, a veces hay dos cosas. Cuando los niños son desobedientes y andan sus propios caminos, ahí hay aflicción profunda en el corazón de un padre y de una madre. Pero si los niños reciben y toman y siguen la palabra de su padre y de su madre, entonces hay gozo en ello. Y nosotros queremos que nuestro Dios ahora tenga o se agrade en nosotros y que Él se sienta bien con nosotros en tu corazón y en mi corazón. Que Él se sienta bien en nuestro medio. Que Él pueda habitar su morada en nosotros y que nosotros no solamente con los labios, sino que con nuestros corazones y con nuestras vidas podamos servirle para la honra de su nombre. Vamos entonces a levantarnos para orar. Señor nuestro Dios, juntos venimos ante tu santa presencia y con convicción nos paramos bajo la cubierta de la sangre del Cordero. Señor, tú hiciste el nuevo pacto con nosotros y dijiste: este es el nuevo pacto en mi sangre. Fiel Señor, como tu pueblo, hoy estamos aquí reunidos en tu presencia. Oh Dios, ven a nuestro medio y regálanos la conexión hacia ti y que todo lo demás nos sea quitado, que debe apartarse de nosotros en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Tú, Señor, debes, y así lo harás, vendrás en tu derecho. Amado Salvador, tú diste tu vida por nosotros. Regálanos ahora el poder o las fuerzas para que nosotros, nuestras vidas, las pongamos a tu servicio para la honra de tu nombre. Enséñanos a cada uno para que hagamos tu voluntad y caminemos en tus caminos y mantengamos tus palabras en nuestros corazones y las sigamos. Oh Dios, haz de nosotros hijos de Dios obedientes, de aquellos en los cuales tu agrado repose, en los cuales en sus medios tú te sientas bien, o en el medio de ellos. Amado Señor, regálanos ahora la gracia para estar realmente unidos contigo. Sí, tener comunión contigo. Fiel Dios, aquí está tu pueblo reunido. Ovejas de tu pradera, el redil de tu mano. Yo te pido, como el gran pastor de sus ovejas, el cual dio su vida por ellas. Danos hoy alimento espiritual por tu gracia. Endereza a los abatidos, consuela a los que llevan dolor, da ánimo a los caídos. Oh Señor, que las rodillas temblorosas vuelvan a ser fortalecidas y las manos dormidas vuelvan a ser levantadas a ti, hacia ti. Fiel Dios, yo tengo una petición más. Que nadie se vaya de este sitio así como Él ha venido. Quiera en cada corazón suceder algo por tu palabra y por tu sangre y por tu espíritu. Te damos las gracias por ello, porque tú estás presente. Adoración y honra sea a tu maravilloso y santo nombre. Amén. Tú eres digno. Tú eres digno. Tú eres digno, oh Señor, de recibir alabanza y honra, fama y adoración. Tú eres digno, oh Señor. Tú eres digno. Tú eres digno. Tú eres digno, oh Señor, de recibir alabanza y honra, fama y adoración. Tú eres digno, oh Señor. Ahora vamos a leer algunas escrituras bíblicas. Algunas escrituras las cuales nos deben mostrar que el Señor edifica su iglesia y que todos los que pertenecen a su iglesia toman parte de esa edificación, de ese crecimiento y de todo lo que pertenece al reino de Dios. Nunca toman parte de destrucción, sino de edificación, porque el Señor lo dijo así. Ustedes conocen todos, la palabra muy conocida de nuestro Señor en Mateo 16, yo edificaré a mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán sobre ella. Y ahí el hermano Branham hizo una frase muy bonita y él dijo, no significa de que todo el infierno no se arrojará sobre la iglesia, sino que la iglesia no podrá ser vencida. Y aunque todo el infierno sea dejado libre y nosotros pudiéramos ver a todos los demonios con nuestros ojos naturales, pues nos pararíamos con la ayuda de Dios y tendríamos la fe de que Dios en Cristo venció al diablo y al infierno y al y a la muerte, y que los poderes del enemigo no nos podrán vencer porque el Señor ya los venció y los sometió. Y de esto podemos todos decir aleluya y amén, porque así es. Y amén significa en nuestro idioma así es. Y porque así es, podemos honrar al Señor con fe. Y aunque a veces estemos desanimados, eso es una reacción muy natural a cosas naturales, pero en nuestros corazones, en nuestras almas, está lo que Dios ha dicho y ha hecho. Está anclado tan profundamente, se ha hecho raíces de manera de que no puede ser más sacado. Y porque lo sabemos, no miramos solamente a las circunstancias, sino que estamos consolados o somos consolados. Y si es el enemigo el que intenta abatirnos, es porque nosotros somos un peligro para él. Nosotros pudiéramos incluso observar un juego de fútbol o de lo que sea, y solo el que tiene la pelota o el balón, ahí es donde pasa algo. Todos los demás corren de aquí para allá o miran lo que pasa, pero él, el que tiene la pelota, al tratan de detener o es atacado. Entonces, ¿por qué tenemos nosotros que retirarnos? Si yo miro al último viaje y pienso que yo tuve que animarme a mí mismo para hacer ese viaje, y entonces después pienso en lo que Dios hizo en esas 2-3 semanas en muchas personas. Entonces me avergüenzo y digo, Señor, no me lo cuentes, porque yo he sido puesto para ello, para que la palabra revelada de Dios, portarla. Los críticos no lo hacen. Si lo hicieran, yo pudiera quedarme en la casa. Y eso me gustaría hacerlo después de tantos años. Pero aquí tenemos algunas escrituras bíblicas. Quiero comenzar con Hechos de los Apóstoles, el capítulo 15. Aquí dice, en el verso 23, y escribir por conducto de ellos. Los apóstoles y los ancianos y los hermanos a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, salud. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de vosotros, de nosotros, perdón, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Permanezcamos en este punto por un momento. Cuando nosotros, Hechos de los Apóstoles y el Nuevo Testamento lo escudriñamos, nos daremos cuenta rápidamente de que no cualquiera podía hacer lo que le diera la gana, sino que Dios es un Dios de orden y que Él en su iglesia puso diferentes ministerios y responsabilidades. Hombres, los cuales han sido puestos por Dios, y así está escrito, que Dios ha puesto en la iglesia, y así queda, así se queda, de que si entonces algo debe ser decidido o dicho, entonces no lo puede hacer cualquiera, sino que en el reino de Dios eso debe suceder en una armonía verdadera, y debemos regresar a ese orden divino para poder llegar a esa armonía divina y para que Dios se pueda revelar. En aquel entonces, gente salieron y agitaron a todo el mundo y luego siguieron adelante. Para eso no se necesita una comisión. Eso lo puede hacer cualquiera rápidamente. Pero hacerlo bien, no lo puede hacer casi nadie. Hay cosas las cuales ya no pueden hacerse bien otra vez. Y si yo hoy expreso esto con un corazón humilde, de que no quisiera estar en los zapatos de aquellos los cuales han ido muy lejos, de manera de que lo que ellos han hecho y producido jamás nunca podrá ser reparado. Yo sinceramente no quisiera intercambiarme puesto con ellos. Dios tiene un orden, y el que está en el reino de Dios, él es introducido a ese orden divino. Ahí no necesita uno enseñar al otro o trabajarlo, sino que por el Espíritu de Dios encontramos nuestro puesto en el reino de Dios. Y si somos parte del reino de Dios y de la iglesia del Señor, entonces nos esforzaremos porque esa iglesia a la cual pertenecemos, el cuerpo del Señor, el cual está conformado por muchos miembros, entonces cuidaremos de que ese cuerpo no sea ensuciado, que no sea llevado a la suciedad o echado a la suciedad, sino que somos un miembro de ese cuerpo. ¿Cómo puede una persona ser tan insensata como para hacerse daño a sí mismo o en su cuerpo? Solamente una persona la cual ya no tiene sentidos claros, entonces lo hará en lo terrenal. Y solo el que tiene sentidos extraviados en lo espiritual hará algo lo cual traerán daño para la iglesia. La Santa Escritura me dice a mí y a ti y a todos a todos los demás también, que cuando un miembro sufre, entonces sufre todo el cuerpo. Y eso quizás a muchos no les importa. Ellos están bien, ellos tienen están correctos y pueden hacer lo que quieran hacer, y no saben que traen daño en el reino de Dios. Y la Santa Escritura dice que el que estropee el templo de Dios, a él Dios lo destruirá. Y nosotros somos el templo de Dios. ¿Queremos nosotros acaso destruirnos a nosotros mismos, como sucedió hace poco allá en Beirut, completamente rabioso y lleno de explosivos, suicidarnos, dejando explotar nuestro cuerpo con muchas explosiones y que explotemos en el aire? Nosotros vemos que eso es hecho. ¿Y quién lo hace? Gente, los cuales están llenos de un odio satánico y eso los hace ciegos, de manera de que son una, o se pone a disposición como una herramienta para el poder de las tinieblas. A ellos les da igual quién explota con ellos, siempre que ellos puedan hacer esa cosa heroica para ellos. Cuando gente creyente hace lo mismo, entonces no pueden decir que lo hacen por servicio a Dios. Yo les digo, y eso lo dijo el hermano Branham, que uno en la evolución terrenal, uno puede ver, hacer una paralela o un paralelo con lo espiritual, pues ambas cosas andan paralelamente. Y cuando uno esto lo transporta al reino de Dios, entonces no necesitamos sorprendernos. Pero gracias al Señor que nosotros podamos estar seguros. Aunque explotáramos en el aire por otros, igualmente volveremos a bajar otra vez sin daños. Pues son aquellos los que han salido por ahí, los cuales llevan la materia inflamable. Yo tengo la certeza o la convicción de que Dios llama a su iglesia y que temor de Dios debe regresar y el respeto por lo que Dios hace antes de que podamos avanzar. En aquel entonces, en los días de los apóstoles, así lo describe el escritor aquí, diciendo: por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros. Y esto es siempre la cosa. Pues si alguien viene y dice, yo vengo de Krefeld, entonces tiene eso algo que decir. Pero si la persona dijera, yo vengo ahora de Honolulu, entonces aquello lo que la persona dice que no tuviera mucho peso o algún peso, pero si dice que viene de, digamos así, del punto principal, entonces todo es agitado, porque pues ellos sí dicen saber sobre todo, pero no saben nada de sí mismo, y ahí está el gran problema. Entonces, por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras perturbando vuestras almas, a los cuales no dimos orden, nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo. Ese es el orden bíblico. Cada uno que escucha alguna cosa y es agitado, él tiene el derecho de decir y de preguntar. Él tiene el derecho. pero él debe de dirigirse a la dirección correcta para que toda insidia y malicia pueda terminar. Y nosotros estaremos preparados para darles la información correcta. Y a continuación veremos algunas otras partes las cuales también hablan sobre ese orden divino. Y dice aquí en 1 Corintios capítulo 14, versos 32 y 33, y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Ustedes saben, en diferentes países hay cientos o miles los cuales ellos mismos no tienen ninguna tranquilidad y traen intranquilidad, pero hacen demostración por la paz. Y eso también es algo que se ve mucho en nuestro tiempo. Y uno puede demostrar mucho por la paz y sin embargo uno mismo no tener paz y traer intranquilidad por todos lados. Y aquí se nos dice de que Dios en todas las iglesias es un Dios de paz. En esas iglesias debe de ser establecido el orden divino, en especial ahora en los días en los cuales nosotros hemos llegado, donde cada quien tiene su propia convicción y casi nadie está preparado para tomar su posesión bíblica. En Efesios, capítulo 5, a partir del verso 15 dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Nosotros debemos de ser entendidos. Y lo que Dios hace en este tiempo, debemos reconocerlo y utilizar el tiempo, aprovechar el tiempo, porque es precioso, es caro, es el tiempo de preparación para la grande eternidad o larga eternidad. Y sabemos que nosotros solamente juntos lo podremos lograr. Tú no puedes hacerle una zancadilla a tu hermano o a tu hermana y seguir corriendo, sino que debemos mantener equidad, un juego limpio, y ver que nuestro hermano y nuestra hermana no se detengan. El amor de Dios nos une unos con otros y unos por otros, tan íntimamente y gloriosamente, así como el amor de Dios en Cristo fue hacia nosotros. Y si nosotros no lo sentimos así unos por otros, entonces debemos una vez más venir a la presencia de Dios para que nuestros corazones y seres sean transformados. Amor no es una cosa la cual solamente es expresada en palabras, sino en realidad y en verdad. Dios nos ha amado y Él lo ha expresado. Mano al corazón. ¿Cómo sientes tú por tu hermano y por tu hermana? ¿Es su dolor, tu dolor, el cual tú sientes en tu alma? ¿Es su problema, tu problema? ¿Compartes tú, comparto yo? ¿Estamos nosotros unidos unos con otros en el amor divino, de manera de que nos carguemos unos por otros, unos a otros, y que sintamos unos por otros? Sí, de que nosotros los problemas o angustias y también las bendiciones y las alegrías las podamos compartir unos con otros íntimamente y de corazón. Dios quiere hacer una obra completa en nosotros. Él no quiere que nosotros solamente hagamos una apariencia religiosa, pues con eso nadie se podrá parar ante Dios. Él quiere nuestros corazones y Él los quiere transformar. ¿Cuántas veces nuestros corazones han sido como de piedra? Y Dios ya a través del profeta en el Antiguo Testamento dijo: os sacaré el corazón de piedra y os daré un corazón de carne, un corazón que siente, un corazón que es capaz de ponerse en el lugar de la hermana y del hermano. Y como canta el cantautor, dame a mí un corazón para tu honra, un corazón para tu alabanza. Y entonces debemos entender lo que Él quiso expresar a través de eso. Y aquí entonces se nos dice que debemos aprovechar el tiempo porque el tiempo o los días son malos, y que no debemos demostrarnos insensatos, sino que debemos tratar de entender la voluntad del Señor. Y casi hasta la medianoche estuvimos en una conversación en Londres, y un hermano, el cual tuvo que escaparse de Bagdad, él estaba sentado al frente de mí y él de repente dijo: hermano Frank, yo espero aquí ya desde hace un tiempo ante el Señor. Yo quiero saber lo que Él quiere que yo haga. Yo le dije: hermano, para ese objeto he venido, para decirte lo que Dios hace ahora. Cualquiera puede correr y hacer, y solamente hay pocos los cuales están preparados para esperar hasta que ellos sean puestos por Dios para el servicio. Y entonces él dijo también que a través de estas naciones del Medio Oriente había venido, había pasado, y él esperaba de que nosotros pudiéramos ir juntos allá. El tiempo debe de ser aprovechado, cueste lo que cueste. Y aquí dice que no entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No nuestra, no la mía, ni tu voluntad, sino su voluntad debe suceder. Y creemos que Dios nos ha visitado de una forma, de la forma más misericordiosa, como ninguna otra generación había sucedido, de que la enseñanza y el orden divino y todo lo que contiene eso debe, de que debe venir primero, eso lo sabemos todos. Y créanme, nosotros no esperamos por Dios, sino que Dios espera por nosotros. Y debe de llegar a ser así, de que nosotros vivamos un bautismo espiritual en el cual no solamente labios sean movidos, sino que el corazón, con el sentir de Jesús, sea lleno. Y también sobre ello ya hemos hablado, y nosotros creemos en cada promesa divina, bíblica, perdón, pero no creemos en que uno deba batirle la cabeza a una persona y darle el mandato, habla, 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 sino que nosotros creemos que Dios, que el Señor bautiza con espíritu y fuego. Y cuando eso sucede, una fuente se abre en tu alma, y donde está el corazón lleno, entonces la boca se abre. Y esto no lo digo con crítica, sino como una constatación de que justamente esas cosas está haciendo al contrario. En todo el movimiento carismático, eso es hecho de forma contraria. Habla, habla, habla. Y yo no puedo ni siquiera decir lo que yo viví en una ciudad, porque eso fue una blasfemia de Dios absoluta. Pero nosotros debemos ser guiados al orden divino, a lo verdadero, al orden divino, en el cuerpo del Señor. No queremos ningún propio engaño, sino que queremos poder pararnos ante Él y vivir el poder de su resurrección y el poder del Espíritu, recibirlo en nosotros. Y que Dios nos haya dado discernimiento, eso no es nuestro logro. Y yo les digo a todos los que quizás también escucharán este culto, que nosotros nunca hubiésemos podido poner la medida correcta si Dios no hubiese enviado a su siervo y profeta William Branham con una predicación clara, cortante como una hojilla de afeitar. Y nosotros hubiésemos ido andando con las grandes masas y pensaríamos seguramente que todo está en orden, pero nosotros podemos estar agradecidos por el envío de un hombre de Dios así, el cual, por comisión del Señor, trajo la palabra pura de Dios a la iglesia. Y esa palabra pura es sembrada como semilla pura y va a haber una siega pura de hijos e hijas de Dios, así como es cierto de que Dios ha regalado la semilla de la palabra, y así como es cierto que nosotros lo hemos recibido. Y si uno ahora, y esto no para hacernos algo de nosotros, por el contrario, nos sentimos peor porque sabemos que no lo hemos ganado. Pero ahora podemos mirar la cosa bien y podemos discernirlo. Y la pregunta es ahora, ¿dónde está la escala o la balanza? Hay muchos que tienen el don de discernimiento y ellos disciernen en cantidades. ¿Y saben qué? Todo lo que no es según su escala es para ellos no está bien. Todas las interpretaciones privadas deben de ser quitadas de la mesa. La palabra de Dios permanece eterna. Yo leí hoy en el vuelo a Zurich, en Isaías 40, y ahí está ese verso tan bonito, Isaías 40, verso 6. Voz que decía, da voces, y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces o predicar? Que toda carne es hierba y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita porque el viento del Señor sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Sécase la hierba, marchítase la flor. Mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Así comenzó Juan el Bautista. Eso ha sido hablado en relación a él. Así comenzó él su predicación. ¿Quién es el hombre? ¿Quiénes son las personas las cuales hoy llenan su boca hoy y la abren abiertamente y en el día del juicio de miles de preguntas no podrán responder ni una? ¿Quién es la persona la cual se hace algo de sí mismo? ¿No nos puso Dios a todos bajo la incredulidad para entonces tener misericordia de todos nosotros, para que ninguna carne se pueda alabar a sí misma ante Él? Y sin embargo, tenemos la certeza de que el Señor vela por todo y que Él guía todo de forma gloriosa. En 2 Corintios 10, a partir del verso 16, dice, y que anunciáremos el Evangelio en los lugares más allá de vosotros, sin entrar en la obra de otro, para gloriarnos en lo que ya estaba preparado. Mas el que se gloría, gloríese en el Señor, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Y ahora les voy a decir una cosa. Sucedió en Cairo, en un culto en una casa, y ahí había una dama de Estados Unidos, la cual se da por profeta. Y el hermano responsable o principal, él dijo que teníamos dos visitas y que entonces se compartan el tiempo. Y yo siempre soy considerado, pero solamente allá donde es propio o es apropiado. Y yo aquí me dije a mí mismo, comienza tú y después termina ahí donde Dios quiera. Y si después queda tiempo libre, ya entonces no será mi cosa. Y entonces anuncié la palabra del Señor, y después de que había terminado, esa mujer se movió un poco hacia adelante con su silla, y ella miró al hermano responsable y le dijo: ¿quieres tú que yo sirva hoy con el don o no? Y yo dije: oh, esto sí que es una cosa, de que una persona pregunta, de que si uno puede servir con su don. Pero después la cosa no se quedó ahí, y realmente no fue de risa. De repente ella saltó y comenzó a decir algunas cosas. Yo solamente dije: Señor, yo estoy bajo tu sangre y bajo la guianza del Espíritu Santo, y yo reprendo a ese espíritu. Y ella, claro, a su manera, ella habló sobre su don de discernimiento y de otras cosas. Y saben ustedes lo que sucedió después. La mujer, ella no me podía ver. Ella pasó varias veces de izquierda a la derecha, frente de mí. Ustedes saben, un culto así en una casa no es como en una sala grande. Y entonces yo solamente dije en mi corazón: Señor, este culto debe de ser liberado de ese espíritu que la tiene a ella sometida. Y de repente, cuando ella terminó, ella gritó de repente en voz muy alta: yo aquí no me puedo quedar. Y ella dijo otra vez, se despidió otra vez, fueron las últimas palabras, y entonces después uno solamente escuchó que la puerta sonó fuertemente. Y después de que ella salió, vinieron dos escrituras bíblicas a mi corazón. Primera de Corintios 14, también bien para esa mujer, y discúlpenme, hermanas, pero Dios tiene un orden, y cada persona, si es hombre o mujer, tú no te podrás sentir bien en el reino de Dios hasta que tú hayas tomado el puesto el cual Dios te ha ordenado. No hay ningún otro camino. ¿Quieres tú tu propio orden? Hazlo en tu casa, pero no en el reino de Dios. En el reino de Dios es válida la palabra de Dios, y así permanece. Entonces yo, como hermano visitante, estaba pensando en mí, de que si debía decir algo o no, y entonces lo hice. Y yo dije simplemente: para que la responsabilidad que yo llevo ante Dios me sea quitada, les leo dos escrituras bíblicas. Y yo leí las dos escrituras bíblicas y no dije ninguna otra cosa más. Y Dios ya había cambiado las cosas. Cuando el culto terminó, entonces el primer hermano ya vino hacia mí y me dijo: hermano Frank, ya hace tanto tiempo que nosotros hacemos esto, y yo sabía en mi corazón de que no estaba correcto, y tú tuviste la valentía de decirlo. Y yo dije: olvídate de la valentía, yo estoy ante Dios y no puedo hacer ninguna otra cosa. Dios me ayude. Y él estaba tan contento, y los demás también. Y él dijo: Dios te envió para acá. Y es que deben de ser sacados de esas religiones en las cuales son engañados, y que vengan a la palabra de Dios. Y pudiéramos mencionar otras cosas fuertes también, pero yo estoy agradecido al Señor porque Él nos ha ayudado. No nos olvidemos, Jesús nuestro Señor edifica su iglesia. Su iglesia es su cuerpo. y al mismo tiempo es columna y baluarte de la verdad. De la verdad incambiable e inmovible de Dios es su preciosa y santa palabra. Y nada más que la palabra ahora tendrá lugar en la iglesia. El verdadero Espíritu Santo no obra según tu imaginación o mi imaginación, sino siempre cuadrando completamente con la palabra de Dios. Y ahí tenemos la escala o la medida. Ahí podemos diferenciar o discernir si la cosa es de Dios o no. Yo lo digo nuevamente. Mi corazón, sí, yo mismo, estoy agradecido por la gracia inmerecida, la cual es un regalo de Dios, que Él a la iglesia en esta generación le ha dado. O sea, que Él nos ha llevado de regreso a su palabra infalible y que Él, su palabra, la cual nosotros hemos tomado nosotros, sí, que Él mismo en su tiempo la hará viva. Y eso no está en dudas, pues su palabra es una palabra viva. Y si ha sido plantada en tu corazón y en mi corazón, entonces no puede ser muerta, pues es el germen de vida está en la palabra de Dios. Jesús nuestro Señor dijo, las palabras que yo os hablo son espíritu y son vida. ¿Y cuántos de ustedes no solamente el último fin de semana, sino también diariamente están agradecidos por su visitación divina, por su habla clara e inequívoca y por la respuesta de toda pregunta, la revelación de cada misterio, el ser introducidos nuevamente al orden divino. Y es que si somos agradecidos de corazón por lo que Dios ya ha hecho, entonces Él con alegría nos dará más generosamente y hará más. Orden bíblico enviado por Dios, no solamente venir y traer y agitar a la gente y traer intranquilidad y confusión, sino venir con la palabra de Dios, ayudar a la gente y traerles la palabra del Señor. Ahí tenemos la escala. Aquel al que Dios envía, Él habla las palabras de Dios. ¿No es esto maravilloso? Ya esa pequeña expresión, y después, como siguiente, el que no habla las palabras de Dios, no ha sido enviado por Dios. Así de sencillo es la cosa. Si nos es revelado por el Espíritu Santo. Y yo quiero darles las gracias a todos ustedes de corazón, los cuales a mí y al ministerio han pensado en vuestras oraciones. Ustedes deben saber que ustedes toman parte directa en lo que Dios hace ahora. Ustedes no solamente están aquí para ocupar una silla por 1 o 2 horas, sino que ustedes están aquí porque Dios los ha llamado y se ha revelado a vosotros, y porque ustedes han reconocido el valor de su preciosa palabra. Y aunque todavía tengamos debilidades humanas, y eso seguramente será así hasta el final, pero Dios en nosotros ha obrado algo nuevo, algo que permanece, algo eterno. Y nosotros esperamos con anhelo y a veces hasta gimiendo por el día de la redención de nuestros cuerpos. Y vendrá pronto. Jesús, nuestro Señor, viene pronto. Alabado sea su nombre. Amén. Vamos a levantarnos. Queremos mantener las cabezas inclinadas y permanecer en oración en silencio ante Dios. Él nos regale corazones agradecidos, completamente llenos de amor y santificados. Queremos ser así como Él nos quiere tener cuando regrese. Nosotros mismos no podemos hacer nada, no podemos salvarnos a nosotros mismos o sanarnos o liberarnos, pero Él puede hacer todo: salvar, liberar, sanar, salvar. Nosotros reconocemos ambas cosas, nuestras debilidades y su poder o todo poder. El no poder ayudarnos a nosotros mismos y al mismo tiempo su mano ayudadora. El estar perdidos y el ser salvos por Él o a través de Él, que es nuestro Salvador. Mientras nosotros ahora en su presencia inclinamos nuestros rostros y permanecemos en oración en silencio, deseo preguntar si hay alguien aquí el cual su vida la quiere encomendar al Señor. Precioso corazón, y aunque tú todo, aunque supieras todo sobre el reino de Dios y tú mismo no hayas sido renacido en Él y sino perteneces a la iglesia del Dios vivo, entonces todo ese conocimiento no te servirá de nada, pues solamente hará la decepción aún mayor. Por eso llamamos para el Señor a todos los que quieran venir a Él. Este es el día que Él hizo para salvar, para sanar y para bendecir. Y mientras nos mantenemos en oración en silencio, quiero pedir que aquellos los cuales quieren que los tomemos en cuenta en esta oración, que levanten sus manos por un momento. Dios los verá. Gracias, muchas gracias, muchas gracias, gracias, gracias. Dios ve las manos. El Señor nos ve a todos y nos conoce por nuestro nombre. Él sabe dónde vivimos. Nosotros, ante Él, somos como un libro abierto, pero Él no ha venido para condenar, sino para salvar y bendecir. Y eso lo creemos nosotros. Hay salvación, hay sanación, hay gracia en nuestro Señor, en nuestro Dios. Tómalo, precioso corazón, y no te arrepentirás. Déjenme preguntar por última vez si todavía hay alguien el cual quiera levantar su mano como señal. Muchas gracias. Dios bendiga. Vamos a orar. Padre celestial, grande y maravillosas son tus obras, Señor, Dios Todopoderoso. Cuán glorioso has tú planeado todo. Tú sabes dónde están reunidos los tuyos, los cuales han clamado a ti por largo tiempo, de que tú enviaras a alguien a ellos. Señor, tú no te has retrasado. Te doy las gracias por el último viaje y por todos los nuevos hermanos y hermanas, los cuales yo pude saludar en tu nombre. En especial, me mueve a mí, Señor, lo que esos hermanos y hermanas, o que esos hermanos y hermanas están entre los pueblos, los cuales descienden de Abraham por Ismael. Pero Señor, nosotros no estábamos en el programa, nosotros éramos gentiles y hemos servido a otros dioses. Pero tú hiciste el plan de todo pueblo, nación y lengua. Comprarte para ti a una iglesia, llamarlos a salir afuera, redimirlos y regalarles misericordia y salvarlos. Amado Señor, fiel Salvador, te doy las gracias de que eso es verdad en todo pueblo, nación y lengua. Señor, cada verso, cada línea en esta Biblia es verdad. Te doy las gracias por ello y alabo tu santo nombre. Señor, todos los que han levantado sus manos, tú los has visto. Y ellos tienen clamor en su corazón hacia ti. Ellos tengan angustia interna y no se pueden ayudar a sí mismos, pero nosotros oramos juntos por ellos. Ven ahora a sus vidas y hasta el final de sus vidas. Ayúdalos, salva, libéralos, bendícelos y revélate a cada uno. A cada uno que llame a ti y que venga a ti. En ti encomendamos esas preciosas almas en tu precioso y santo nombre, Jesús. Quiera tu bendición especial, oh Señor, estar sobre ellos y sobre nosotros todos. Fiel Dios, te doy las gracias por todos mis hermanos que están reunidos aquí y pensamos también en aquellos los cuales hoy no pueden estar aquí. Señor, anda tú a cada uno. Tú eres el propietario, el buen pastor. Tú dejas a 99 y vas a buscar esa única oveja. Oh Señor, danos de tu ser, de tu sentir, y guíanos con tu espíritu, o por tu espíritu. Y introdúcenos en tu orden divino completamente. Señor, que podamos decir con razón de que pertenecemos a tu iglesia y que a ti la cabeza, o que nosotros estamos sometidos a ti la cabeza y al mismo tiempo estamos unidos unos con otros. Fiel Señor, bendícenos a todos desde las riquezas de tu gracia. En el nombre de Jesús. Amén.